Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, Sor Marie de la Salles.
Muchas gracias.
Ya la conoce muchísima gente. Hay que ver la cantidad de gente que ve estos programas. Otros no la conocen porque se incorporan nuevas, entonces tengo que presentarles. Sor Marie de la Salles es una religiosa que está en Francia, pero habla francés con acento argentino. Es decir, es argentina. Y está aquí porque es la, bueno, de todo lo que yo he leído de Juana de Arco, es el mejor libro. Por cierto, Sor Marie, ¿cuántos libros hay de Juana de Arco escritos?
14.000.
14.000, bueno.
Pero hay muy poquitos en español.
Y buenos, Santa Juana de Arco, Reina, Virgen, Mártir. Y Sor Marie de la Salles, que es la autora de este libro, pues yo estoy muy agradecido porque venir de donde viene, de Francia, para hacer estos programas, pues supone un esfuerzo y estamos todos muy agradecidos porque es un lujo, es un lujo. Y vamos haciendo una serie de Juana de Arco, de Santa Juana de Arco, y le habíamos dejado a Santa Juana en la presencia del rey, en el que sorprendentemente le va a pedir algo, pero claro, el rey quiere saber que eso viene del cielo, le pone una serie de trampas que ella supera, que es el hacerse vestir a otro de delfín a ver si él le descubre, y por fin, cuando se queda a solas, le dice la oración de la Virgen, que solo conocía el cielo y el rey. Y bueno, y entonces el rey se convence que efectivamente, que esta mujer viene enviada del cielo. A partir de ahí, seguimos.
Perfecto. Pero ahí estaba convencido solamente el rey, solamente el delfín.
Solo el delfín.
Vamos a llamarle delfín porque todavía no está coronado. Pero había que convencer al resto,
a la
y a
corte,
la gente que iba a ir a pelear con ella. Así que por eso se le hace un proceso, claro, en Poitiers.
Yo también lo entiendo, que de repente a un coronel,
que tenía todas las de perder,
coronel, un hombrón,
los grandes capitanes, no,
los grandes capitanes, y ahora os va a mandar, ¿cómo? ¿Qué dice?
Así que la someten a un tribunal, a un proceso, que fue el verdadero proceso, podemos decir, de Juana de Arco, que va a durar 6 meses en Poitiers, donde justamente están los exiliados de París. Cuando los ingleses toman París, de la Sorbona huye un grupo de clérigos, canonistas, doctores, de lo mejor de Francia realmente, que se había exiliado en Poitiers, que después van a fundar una universidad. Así que es este clero solemne, importante, que no le era abiertamente favorable ni hostil, no es un clero enemigo de ella, sino un...
Quieren averiguar la verdad.
Quieren averiguar la verdad. Así que ella es sometida durante 6 semanas a preguntas de todo tipo también. Lamentablemente las actas de este proceso han desaparecido, pero se tienen algunos extractos de testimonios, de testigos, y el extracto de la sentencia. Pero Juana de Arco básicamente le dice que, bueno, que ella haya venido ahí, ella está apresurada por ir, por levantar el sitio de Orleans, porque Orleans ya se ha rendido, y todo esto la detiene. El tiempo le pasaba como una mujer embarazada, dice una de las testigos, digamos. Ella estaba apresurada y encima 6 semanas más de proceso, y dice, bueno, yo he venido acá, lo único que sé es que yo no sé ni A ni B. No sé, era analfabeta, así que no sé ni A ni B. Pero lo único que sé es que soy enviada por el rey del cielo, que he venido aquí para levantar el sitio de Orleans y hacer coronar al delfín como rey de Francia. Y entonces, bueno, y para eso dámonos un signo, ¿no? El signo, el milagro va a ser que yo lo voy a dar en las puertas de Orleans. Yo voy a levantar el sitio de Orleans. Ese es mi signo, el milagro que voy a hacer.
Así sorprendente.
Sí.
O sea, que una niña, porque tenemos 17 años.
17 años.
Hay que decir que ella va a levantar el sitio de Orleans cuando prácticamente Inglaterra tiene conquistada Francia.
Exactamente. Pero yo no puedo resumir todo, lo vamos a leer el extracto de la sentencia.
Adelante.
De Poitiers. No se ha encontrado en ella nada reprochable, sí solo humildad, bien, virginidad, porque le hacen un examen de virginidad, pues ella llamaba la Pucelle, la virgencita. Se ha encontrado en ella humildad, bien, virginidad, devoción, honestidad y sencillez. Y de su vida se cuentan como verdades algunas cosas maravillosas. En cuanto a la segunda manera, la prueba que el rey le ha pedido, la señal, ella ha respondido que la dará ante los muros de Orleans. La victoria va a ser.
Claro, levantar el sitio.
Y fundamentalmente esto es lo más importante. El rey no debe impedirle ir a Orleans, pues demostrar temor de ella o rechazarla sería tanto como repugnar al Espíritu Santo y volverse indigno de la ayuda de Dios.
Oh, qué bonito.
Ellos reconocen que esta niña es enviada de Dios para ayudarlos.
Y claro, rechazarla en realidad es rechazar al cielo.
Exactamente. Y este es el verdadero proceso por lo cual uno lo tiene que tener en cuenta, porque ya después lo va a citar. Yo todo esto ya lo he respondido en Poitiers, todo eso ya lo he dicho. Y no van a poder preguntar de vuelta sobre lo mismo, no leen como le van
bueno,
a
pues ya tenemos convencido al rey y por lo menos al consejo que le ha hecho.
Y enseguida, y ahí empieza su vida pública, que va a durar como la de nuestro señor, 3 años, a partir de ese momento en que tiene el apoyo del rey y de parte del consejo, porque en el consejo real siempre tuvo enemigos también.
¿Y en el ejército?
También, hasta último momento, hasta que vieron los milagros que ella hizo, después se van a ir cayendo uno a uno los capitanes, pero hasta último momento ella tuvo obstáculos en todo sentido. Después de Poitiers le van a dar el comando militar a ella. Ella la van a hacer jefe de guerra, jefe de un ejército que se discute entre 10.000 y 12.000 hombres.
Se manda 10.000, 12.000 hombres.
Se va a armar en Tours. La ciudad de Tours va a tener el honor de dar la armadura, de bordar el estandarte.
Ah, de eso no hemos hablado.
El estandarte de Juana de Arco.
Que es, yo creo que es uno de los símbolos, ¿no? La imagen que yo tengo de Juana de Arco es Juana con un estandarte.
Ella manda a hacer un estandarte que se lo van guiando sus voces, Santa Catalina y Santa Margarita.
Ah, o sea, el estandarte está inspirado por el cielo.
Exactamente. El estandarte está inspirado directamente en las voces que le dicen qué es lo que tiene que hacer al detalle. Es toda la misión de ella, podríamos resumirse, que es el estandarte, porque es Cristo Rey recuperando el reino de Francia. Es Cristo Rey, secundado de San Miguel Arcángel y de San Gabriel, las dos voces.
O sea, lo que aparece en el estandarte es la imagen de
Cristo Rey sentado, bendiciendo al mundo, y con una inscripción que de un lado se decía Jesús y María, y del otro lado, por mandato del Rey del Cielo. Es realmente la misión de Juana, y tuviese tenido que bastar ver el estandarte para volverse a su tierra. Es el Cristo Rey recuperando su propio reino.
Ya.
Ese estandarte que Juana lo va a llevar durante todo el combate, justamente para evitar matar a nadie. Yo llevaba el estandarte para evitar matar a nadie. Yo llevaba el estandarte y para reclutar a todos los soldados.
Pero no llevaba espada, entonces.
Llevaba espada también.
Pero no la desenvaina, ¿no?
La para defenderse. Sí, la desenvaina unas cuantas veces, pero jamás he matado a nadie. Yo jamás he matado a nadie. Y en un momento en el proceso le preguntan qué amáis más, vuestro estandarte o vuestra espada. Y la espada también tenía un origen milagroso. Sin embargo, ya dice, yo amo más mi estandarte que mi espada. Amo hasta 40 veces más mi estandarte que mi espada.
Que la espada tenía un origen milagroso que yo desconozco, Sor Marie.
Cuando la van a armar caballera, ahí en Tours le ofrecen una de las espadas, el rey también le ofrece una espada y ella rechaza y dice no, la espada la he ido a buscar al convento de Santa Catalina de Fierbois, detrás del altar mayor, ahí van a encontrar una espada. Y bueno, efectivamente van a buscar cerquita de Poitiers, el convento. Escarban atrás del altar y encuentran una espada llena de enmohecida con 5 cruces que ella había descrito tal cual, y es la espada que ella va a utilizar en gran parte de su epopeya, y que se dice que es la espada que blandió Carlos Martel en el 725 expulsando a los sarracenos.
Bueno, ¿cómo es la vida de esta mujer? Que dice usted que hay capitanes que la aceptan y capitanes que no la aceptan, porque era ya cuando va mandando, va vestida de guerrera.
Vamos. Sí, con armadura. Bueno, esto de la preparación del ejército, la preparación moral, se dice que ella tuvo para preparar al ejército el don de armas, lo que se llamó el don de armas, que es una gracia especial para dirigir la guerra como estratega, como capitana, y eso va provocando que muchos vayan, se vayan convirtiendo a su costado, a su lado, incluso vaya a cambiar las malas costumbres que había entre los soldados de tener mujeres, de blasfemar, de un montón de hombres rústicos y que iban a probar suerte, va a transformar o va a lograr un ejército de caballeros cristianos, que van a terminar comulgando y de rodillas y cantando el Veni Creator antes de salir al combate.
Bueno, hay que explicar un asunto, es que la creación de los ejércitos nacionales, ese es un invento de la Revolución Francesa, por lo tanto los ejércitos de entonces son mercenarios, gente,
exactamente, mucha gente mercenaria,
es gente que
iban, exactamente,
claro, no, el ejército Valmy en la Revolución Francesa es la nación en armas, pero entonces son mercenarios, o sea, es gente, con perdón, de lo peor.
Exactamente, gente de lo peor.
Y claro, es que está metida entre esta gentuza.
Exactamente, está rodeada de esa gentuza. Pero la va a transformar moralmente y espiritualmente.
Y acaban cantando el Veni Creator.
Sí, cuyo lema va a ser el Dios sea el primer servido.
Bueno.
Así que bueno, se van preparando en Tours, en Blois, se va juntando la gente, dirigiéndose hacia Orleans. Y Juana va a llegar a las puertas de Orleans con
10.000 hombres. ¿Cuál es la situación de Orleans?
El Orleans viene de un sitio de 8 meses.
O sea, Orleans tiene un sitio de 8 meses.
De 8 meses, está rodeado por un ejército de, se discute entre 18.000 y 20.000 con ingleses, con una ayuda que llega en el momento ese.
¿Y quién resiste dentro de Orleans?
Los orleanenses sin cabeza, porque Luis de Orleans ha sido tomado prisionero. Carlos de Orleans, el duque, ha sido tomado prisionero en Londres.
O sea, los orleanenses.
Que era otras leyes de caballería que no se cumplieron, porque cuando había la cabeza no estaba, generalmente no se podía atacar. Así que Orleans viene de un sitio largo, sin cabeza, viene de presentar su rendición. Los ingleses están negociando porque no quieren que ellos se rindan a los borgoñones, sino que quieren una rendición total, incondicional, y en esta situación cae Juana de Arco. Ellos rodeaban, habían como 12 campamentos que rodeaban como una especie de media luna la ciudad.
Tenemos esquemas.
Sí.
Magníficos.
Para poder entender.
Magníficos en este libro.
Así que Juana va a mandar 3 intimaciones antes de ir a la guerra. Quiere arreglar las cosas por la paz.
Manda emisarios.
Diplomáticos, cuales ella le dicta las intimaciones. Dejen las armas, váyanse a su país. La paz es que ustedes se vayan a su país. Y si no la quieren, vamos a tener una paz a punta de lanza. Como dicen los chilenos, o por la razón o por la fuerza.
Claro.
Los ingleses se burlan de esas intimaciones, que realmente son un tratado doctrinal de la guerra justa, de agotar, bueno, todas las medidas.
Comprenderá que desde el punto de vista de los ingleses es lógica la burla. Es que una niña vestida de guerrera, esto es lo de David y Goliat.
Exactamente. Así que, bueno, ella logra, primero con gran oposiciones dentro del ejército mismo, porque los capitanes no querían obedecerla, incluso la engañan para llegar a Orleans. Juana de Arco dice, bueno, hay que entrar por la puerta de Borgoña, que es una de las puertas que estaba más libre, y entrar directamente implica pasar por enfrente del campamento inglés. Y entonces, como ella todavía no conocía el lugar, los propios capitanes le hacen dar toda una vuelta grande para entrar por otro lado, y ella se da cuenta tarde de eso. Y para cuando van a entrar tenían que cruzar por el Loir, y el Loir justamente estaba baja la corriente, así
el
que
Loir es el río Loira.
Sí, el Loira. Y sí, la mala pronunciación española. Sí.
La mala, yo creo que es el acento, el francés que habla usted con acento argentino.
Tenían que Juana llegaba con un montón de aprovisionamientos también para la ciudad, que estaba muerta de hambre. Así que tenían que pasar en barcos, tenían que cruzar el río y llegar a la puerta de Orleans. Y en ese momento Juana increpa, que ustedes me han engañado, yo no quería venir por aquí. Pero bueno, lo hecho está. Así que Juana tiene que hacer un milagro, el cual demuestra como un dominio también sobre la naturaleza, que va a producir que cambie el sentido del viento y que el viento remonte la corriente, suba el agua, y gracias a ese milagro puedan pasar las tropas y los barcos y entrar en la ciudad de Orleans. Y fue recibida como si el mismo Dios hubiese descendido.
O sea, entra en Orleans.
Entra en Orleans por la noche. Con todo el aprovisionamiento que necesitaba la ciudad, pero la resurrección moral que eso implicó, porque claro, en Orleans también ya se conocía que una Picel iba a venir y iba a salvar la ciudad, eso implicó la resurrección moral, sí, sí, y espiritual de los orleanenses, que estaban rendidos ya, literalmente.
Bien.
Desde adentro ella empieza a preparar la estrategia.
O sea, se están preparando para la guerra.
Exactamente, salir, y saben que los ingleses van a venir con otra ayuda extra, así que Juana quiere apresurarle el combate al segundo día. Y bueno, y siempre con las prudencias humanas, los capitanes no, que esperemos que sí, que no. Así que es una permanente lucha contra, y los trata de igual a igual a los capitanes. Así que bueno, poquito a poquito ella se va imponiendo, pero no obstante hay dos ataques que ellos lanzan a las dos fortalezas, que estaban, una de las fortalezas que rodeaba la ciudad, sin avisarle, sin previo aviso de Juana de Arco, y pierden.
O sea, se toman la iniciativa
cuando ella está durmiendo.
Cuando ella...
Pero igual las voces se lo advierten y ella se despierta y pasa el contraataque, y desde que Juana de Arco aparece, vence.
Con el estandarte.
Pero sí. Pero ahí vemos que hasta el último momento realmente fue un a tener los enemigos también adentro.
Hay que ser zoquetes, ¿eh? Porque ya
después... Yo les demostraré de qué lado. Ustedes tienen su consejo, el consejo humano. Yo tengo otro consejo y mi consejo triunfará, y el de ustedes.
Pero además, después de haber visto, dicen, mire ustedes, que ha convencido al rey, ha convencido al consejo, ha pasado el Loira, se ha metido en la ciudad. Y a pesar de todo, aprovechando que están durmiendo,
sí.
Cuando uno se empeña en no hacerle caso a Dios, cierra los ojos a todo.
Exactamente. Y Juana es herida en combate.
Ahí es donde en la película se ve.
Dos veces es herida en combate. La primera en el pie y la segunda flecha que la atraviesa el pecho.
La coraza.
Y ella misma se saca la flecha. Ya está muy bien representada en las películas. Y es curada por una asistencia de Santa Catalina. Bueno, en un momento ya se retira herida y a los 15 minutos dura su retiro solamente el combate y vuelve en estandarte en mano. Y entonces después le preguntan qué pasó en esos 15 minutos. Y ella se tuvo el consuelo de Santa Catalina.
Santa Catalina de
Alejandría.
De Alejandría.
Una mártir. Así que.
¿Y en el pie también?
En el pie es como una trampa que le habían puesto, era como una trampa que le ponían para los caballos, para agarrarla.
¡Ah!
Eso es y cae el pie de Juana. Pero bueno, realmente fue curada milagrosamente. Va a ser herida 4 veces en batalla. Y realmente los hombres sin ella no eran nada. Y ella sin la gracia no es nada. Porque ahí en Poitiers ella dice: los hombres, cuando le prenden la señal, justamente, los hombres pelearán y Dios le dará la victoria.
Bueno,
y es lo que se va a
mostrar. Pues nada, estamos. Que nos hemos despertado, que hemos visto que unos ilusos se han lanzado al ataque por ahí y les están dando hasta en la armadura, ¿no? Uh-huh. Y va ella y se vuelve.
Entonces, dentro de Orleans, la estrategia de Juana es romper ese cerco que habían hecho los ingleses, atacando una de las bastiones más importantes, y después de ello empezar a agarrar por el costado a cada una de las, hasta entrar por la puerta principal. Ellas salen de la puerta de Orleans y toman la primera victoria, la primera bastilla en Saint-Loup, después cruzan el Loira y van tomando otra bastilla importante hasta que, pero en esos momentos eran todavía campamentos cristianos, así que el Viernes Santo, por ejemplo, el viernes de eran los viernes de Cuaresma, no se peleaba o se hacía ayuno y abstinencia. Justo va a caer la fiesta de la Ascensión, ese día no se peleaba, así que se respetan mutuamente. Los domingos tampoco se peleaba. Así que bueno, hay 2 días de pelea, el viernes no se pelea, el sábado se pelea de vuelta y Juana va tomando esas pequeñas bastillas hasta tomar la principal, que es la del puente, que hay 2 bastillas importantes ahí, de San Agustín y de Le Tourel. La primera vencen con ella al mando, ella siempre iba a la ofensiva cuando se necesitaba y en la retaguardia cuando huían. En este caso ya está la retaguardia, a la ofensiva. Cuando vean ustedes que el estandarte toca la muralla, atacad. Y se toma una de las bastillas de la de San Agustín y queda para el domingo Le Tourel, que no lo logran tomar. Pero el domingo no se peleaba, así que Juana dice, bueno, si eso ataca, nosotros vamos a responder. Pero si no, no va a salir una ofensiva de de los franceses el día del ataque. Y eso fue otro milagro enorme, porque se gana la batalla sin pelear. Es el último día, el 8 de mayo, justo día de San Miguel Arcángel, el protector de la Francia. Los ingleses comienzan ese día a levantar campamento.
Levantar campamento.
Y a huir en dirección noreste. Así que fue algo inexplicable, que no hubo una sangrienta batalla final en Orleans, sino que los propios ingleses
huyen
todos hacia el norte. Así que
¿cuántos días ha durado entonces todo este...?
4 días.
Ah, 4 días.
Después de 8 meses...
En 4 días se levanta el sitio.
Y sin un último derramamiento, sino una última carnicería.
¿Y en todos estos combates el rey está presente?
El rey no está presente, pero está al tanto, porque se tenía sus mensajeros, y se entera enseguida. Pese a que el rey no pudo entrar en Orleans, porque era zona borgoñona también, todo eso, zona, se hace un tedeum y se agradece. Todos quieren agradecerle a ella y dicen, no es a mí, sino es a nuestro señor que hay que agradecer.
¿Qué significa el levantamiento del sitio de Orleans?
La resurrección de Francia, el despertar, este vencimiento moral que ellos tenían, y militar también, significa una resurrección en las armas, en el mejor momento militar para ellos, y el apoyo al rey, a la misma gente que distintas ciudades que no confiaban o que no se habían jugado por el rey, después de Orleans, van a empezar a apoyar al rey.
¿Y qué significa?
Porque ahí tiene otra disputa después de Orleans, ¿qué hay que hacer? Entonces todos los capitanes dicen, hay que ir a París, hay que tomar París. Y Juana dice, no, antes de la ciudad, lo importante es la consagración. Hay que ir a Reims y consagrar al rey. Es la segunda misión que ella tiene.
Antes de la consagración. ¿Y qué significa, le pregunto antes, qué significa el levantamiento del sitio de Orleans para los franceses y qué significa para los ingleses?
Para los ingleses es una derrota sin precedentes.
O sea, ¿cómo reciben esto?
Una derrota sin precedentes que no pueden
explicarse. ¿Y ellos son conscientes que ha mandado las tropas?
Sí, que ha mandado las tropas y empiezan ya a
ponerla en el punto de
mira. Y no, y le dicen que si vamos a blasfemar contra ella, digamos, a insultarla, sobre todo contra su pureza virginal, porque ella se hacía llamar la Pucelle, y si te tomamos te vamos a quemar. Ya eso ya,
o sea,
se
ya
lo advierten en mismo Orleans.
O sea,
exactamente, que la van a quemar.
En lugar de ver la mano de Dios,
ven una
coces contra el aguijón.
Exactamente, esto es el poder el poder de las tinieblas que ha...
O sea, que han sido vencidos de una manera sorprendente,
sí.
Y dice, te vamos a coger y te vamos a quemar.
Exactamente, ya le empiezan a gritar que iba a terminar en la hoguera. Y después siguen avanzando, y Juan espera que ellos se retiren, pero después va en busca de ellos, porque cuando van a Reims, en el camino, estaban los ejércitos y van a tener una segunda importante batalla que no se conoce tanto, pero desde el punto de vista militar fue incluso más importante que Orleans, que es la batalla de Paté, que es digamos, con eso ya se quedan liquidados.
O sea, después de Orleans hay una segunda...
Hay una segunda victoria importante, pero moralmente fue mucho más importante Orleans.
¿Y también dirige las tropas?
Sí, Juana. Hasta que en una campaña también récord van a ir ganándose muchas ciudades que antes no eran leales al Delfín, se van a volver leales y se va uniendo, ese ejército se va...
Es justo lo contrario de lo que habían hecho los ingleses.
Exactamente.
Lo están haciendo ahora los franceses. Conquistar adeptos y conquistar territorio, añadir...
Exactamente, añadir. Y se va recuperando gran parte, por lo menos del camino hacia Reims.
Y después de esto, perdone, Sor Marie, después de esto, ¿todavía hay capitanes que dudan de Juana?
Tiene oposiciones, pero la oposición mayor viene del consejo del rey, no de los capitanes, sino de los consejeros del rey, que ya no quieren más pelear, sino que quieren la paz a punta de pluma, podríamos decir, no a punta de lanza, como decía Juana, sino pactando con los ingleses y con los borgoñones. Y eso les va a costar muchos años más de guerra, porque este era el momento de coronar al rey y después tomar París. Y vamos a ver que después de la coronación, los consejeros del rey van a triunfar, en el sentido de que van a empezar a pactar y a hacer una falsa paz que les va a costar unos cuantos años más enemigos.
Pues se nos ha acabado el tiempo. Y fuera de tiempo nosotros, como los guerreros cristianos, no combatimos.
Yo quería terminar solamente con un testimonio de un orleanense.
Venga.
Que está dentro de...
Adelante, seguro
después
que
de la victoria,
será magnífico. Adelante.
Que nos dice, yo mismo creía, y todos los que estábamos en la ciudad, que si la doncella no hubiera sido enviada por Dios en nuestra ayuda, nosotros y los ciudadanos hubiéramos sido en poco tiempo reducidos a la voluntad de los ingleses. No creo que los habitantes ni los soldados que estábamos allí hubiéramos podido resistir más contra la presencia de los enemigos, considerablemente superiores en ese momento.
Bueno, pues acabamos con este testimonio de bueno, pues de un testigo presencial de lo que había ocurrido, y es el broche de oro a estas magníficas intervenciones de Sor María de las Ayes, biógrafa de Santa Juana de Arco, en este libro Reina, Virgen y Mártir, que nos ha dejado en este capítulo a las puertas de Reims, la consagración. Por lo tanto, queridos amigos, no se lo pierdan, porque nosotros nos vamos. Bueno, muchas gracias, que se me olvidaba, por favor, muchas gracias, Sor María. Muchas gracias a ustedes también, queridos amigos, y decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.